Y le saluda Marina García, que dirige todo esto, y con mucha ilusión recibe a el mejor médico del mundo, el doctor Fernando Navarro, así sin exagerar. Ahora Lira empezará diciendo no.
Muchas gracias.
Pero yo lo digo, un aplauso para él, por favor.
Muchas gracias, Marina.
Bueno, es que se lo estaba diciendo fuera del micrófono hace 5 minutos. Es que usted siempre acierta. Ustedes siempre aciertan. Ustedes tienen una sabiduría médica y, sobre todo, practican la medicina humanista, es decir, se preocupan por las cosas y por eso curan. Bueno. Porque yo voy a otros médicos y no curan, y luego voy a ustedes y curan. Y yo lo digo
pues
aquí.
No es cuestión de acertar, es cuestión de, digamos, de saber y de estudiar. Bien, esta semana, el día 12, fue el día de la medicina primaria. Además, que creo que estuvo Fernando Hijo.
Cierto.
Y además, muy, muy bien, ¿no? Porque estuvo hablando de la resucitación de los niños, de los
atragantamientos. Déjeme que lo recuerde, Carlos, el vídeo que lleva, las reproducciones, ha batido récord absoluto.
Perfecto, pues está muy bien.
Para que lo vea
yo lo vi por casualidad, o sea, que no sabía que estaba, y lo vi en la red, y lo vi por casualidad, o sea, que no lo busqué realmente.
Récord de reproducciones, ¿no?
Sí, ha tenido, de hecho, miles y ha sido muchísimas veces compartido, ya que a la gente le ha llamado mucho la atención.
Ya, porque es que vale la pena todo lo que sea que enseñemos a la gente a salvar vidas y a estar tranquilos.
Para los que no lo saben, se trata de un vídeo en el que el doctor Fernando Navarro explica la manera correcta en la que se debe realizar lo que son las posiciones para poder ayudar a un infante cuando se está atragantando.
Exactamente.
Y cómo es la manera de ayudarlo sin hacerle daño y cómo lo haría un profesional. Por supuesto, siempre debería ser practicado por un profesional, pero para padres primerizos,
bueno,
creo
sí,
que ha
exacto,
sido
pero
me da mucha
ha habido casos que bomberos, policías han salvado a niños porque saben o han estado entrenados por nosotros.
¿Dónde lo pueden buscar las personas?
Es muy fácil porque se encuentra en @latardeconmarina. El vídeo está disponible tanto en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Twitter, @latardeconmarina, en la red social de su preferencia.
He dicho que yo lo he visto por casualidad. Es decir, no fue mi hijo que me dijo, oye, míralo. No, lo vi y me pareció muy interesante. Lo he replicado, por supuesto. Y lo hemos puesto en la web de Cleaning Up.
Muchas gracias.
Muy bien, pues bueno. Dos cosas, si hoy es el día del arte y el otro día la medicina primaria, pues sabéis que la medicina es el Ars Medicandi, con lo cual es porque la medicina es un arte, aparte de saber es un arte, esto se considera como tal, es decir, aparte de ciencia.
Es que hay algunos médicos que están ahí como, en fin, pasando la ficha.
No, pues es un arte, o sea, hay que saber, no solo saber, sino saber realizar la medicina, la anamnesis, preguntarle al paciente, ver qué pasa, intentar que mejore. Y si se toma como un arte, pues ahí le hemos ganado, digamos, la batalla a la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial la vamos a poner a nuestro servicio, pero va a ser más difícil que la inteligencia artificial practique ese arte. Es decir, le podemos enseñar también, ¿no? Bien, esta semana hay mucha gente, efectivamente, viene el calor, cambio climático. Ha habido noticias de la epidemia de dengue en Argentina, porque mucha gente me ha preguntado sobre ella. Es decir, ha bajado el dengue de Bolivia hacia Argentina. ¿Qué ha sido? Bueno, pues una de las causas ha sido el cambio climático. Otro cambio por las charcas, las primero hubo lluvias. También hay que decir que en estos países, sobre todo en muchos barrios marginales y muchas zonas rurales, pues no tienen la infraestructura de saneamiento que se necesita. Es decir, no hay alcantarillado y eso hace que este virus, pues que es un flavovirus, se propague. Normalmente es benigno, pero hay algunas formas hemorrágicas que pueden ser mortales, sobre todo también en niños. Entonces, no hay una vacuna, pero no acaba de ser eficaz, sobre todo para vencer estas epidemias. Entonces, aparte de las mosquiteras, lo que estos países pues tienen que invertir más en infraestructura y en la lucha contra el mosquito, cosa que aquí hacemos, se pulveriza, se pasan aviones y luego las infraestructuras aquí son muy buenas.
Una duda que me ha surgido con todo este fenómeno, en este mundo tan globalizado, en que igual que viajan las personas y las mercancías, pueden viajar también ciertos virus, ¿esto sería probable que en un momento determinado llegar a otros puntos?
Vale, la pregunta es correcta. En España puede haber dengue, pero es un pseudo dengue que se llama. Es decir, primera, porque no hay un crecimiento tan grande del mosquito, mosquito Aedes, y luego tampoco hay enfermos. Es decir, no tiene un sitio donde a quien picar y pasar. Puede ocurrir que haya algún caso de dengue, pero va a ser benigno. Se llama pseudo dengue. En los mapas ya, no de ahora, ya desde el año 89, en los mapas del mundo donde se ven las epidemias, España, norte de Marruecos, todo el Mediterráneo como pseudo dengue. No es el sitio típico de dengue.
Sí, como los titulares para alarmarnos nos decían que había epidemia de dengue en Barcelona y en Cataluña y que se iba expandiendo.
No, puede haber algún caso
aislado. Y con la que venimos, pues ya sabe usted que no es muy adecuado alarmar con este tipo de...
Se han hablado de muchas, igual que la gente dice, que dicen que vienen epidemias. Vamos a ver, epidemias hay seguido. Vamos a decir, en el centro de África tenemos ahora una epidemia de cólera y tenemos una epidemia, o por lo menos casos de fiebre amarilla que hacía tiempo que no había. Es decir, que bueno, en estos países hay esto, con lo cual hay que tomar las precauciones. Aquí de momento no hay nada. Se va vigilando sobre lo que es la gripe aviar, la gripe porcina, que no se mezcle con algún caso humano, que hubo un caso en España, y de momento no hay nada más. Casi, además podemos decir que ya se puede quitar casi todas las precauciones sobre el coronavirus, ¿eh? Es decir, que ya estamos en una época que ya hemos pasado esa pandemia. ¿Que puede haber otra? Puede ser. La humanidad ha tenido pandemias muy grandes, pero no, de momento no es el momento. Tenemos las pandemias, por desgracia, con la punta de lanza de las guerras, que yo creo que no hay que olvidar una cosa con la otra. También han aparecido, porque digo que he traído varias cosas, porque ha habido muchas noticias, han retirado también unos dulces, creo que eran de la empresa Euforia, que llevaban un derivado del cannabis. No lleva el tetrahidrocannabinol, TCH, sino un derivado de CH, que es menos efectivo, es decir, tiene menos efectos secundarios, pero claro que comido ha habido casos de intoxicación. Entonces ha habido una alerta alimentaria sobre los dulces. O sea, que yo le digo a la gente que no compren cosas que lleven cannabis o derivados del cannabis. Yo sé que
pero igual no lo sabían.
Por lo menos en plan de alimento. No, se compran porque se piensa que tiene
efectos relajantes, dicen.
Sí, unas posibles
unas magdalenas de cannabis.
Que te relajan un poquito. En principio no tienen que tener un efecto nocivo, pero parece ser porque las autoridades sanitarias lo han retirado. Ha habido varias alarmas. También ha habido una alarma de que para recetar los médicos el clonazepam, que es el ribotril, pues necesita una serie de especiales, digamos, de visados, ¿eh? Sobre todo tanto a nivel de seguridad social. Y eso, pues, ¿por qué? Porque ha habido muchas falsificaciones. Ha habido un mercado negro. Siempre hay algún mercado de ese tipo, pero en especial es un fármaco que es bueno, no es malo, pero te puede enganchar. Y como se puede enganchar mucho, pues hay una compra de ese medicamento. Los laboratorios, en especial el Colegio de Médicos, perdón, de Farmacéuticos, es el que ha dictado la orden para que no se venda, o sea, o se recete con condiciones especiales y nos avise a nosotros para que vayamos con precaución. Porque la gente, por desgracia, pues toma muchos tranquilizantes, muchos sedantes. En fin, el mundo actual no es para menos. Es decir, desde gente que está muy estresada, es un mundo...
Ya que diga usted eso, no, me preocupa bastante. Que sí. Hay gente que se toma muchos tranquilizantes, sí. El mundo actual no es para menos.
Sí, porque vivimos en una época de prisas, no vivimos en un mundo tranquilo. Es decir, si simplemente con que viajes, por ejemplo, a un país árabe, verás que el tiempo va mucho más lento. No digo que esté mejor, pero el tiempo va más lento. Aquí vamos muy rápido.
En Noruega, por ejemplo. En Noruega yo vi a la gente mucho más tranquila, mucho más feliz. Yo creo que pocos barbitúricos tomarán.
No lo sé.
Es un país rico también. Yo creo que el sistema capitalista que nos tiene apretados también tiene que ver, ¿no?, con eso.
No sé decir la comparación,
sí,
pero...
Sí, son muy felices y viven muy tranquilos.
Ya no lo sé.
Me dio esa sensación, esa sensación.
Estarán pensando en venir aquí a Benidorm, me imagino.
Aquí no se está tan tranquilo.
Porque se puede venir. Porque yo creo que aquí se vive muy bien. Pero sí que es cierto que la competitividad, el que queremos hacer muchas cosas, la gente con sus hipotecas, las preocupaciones incluso por las posguerras, en fin, todo el precio de la vida, todas esas cosas, que además la televisión se encarga de recordárnoslo. Pero bien, bien recordadito. Entonces, claro, cuando ves un programa de esos, es para empastillarte, ¿eh? Quiero decir, porque claro...
Cuando ves la actualidad, cuando ves un telediario, es para empastillarte.
Porque
¿no?
te dan pocas alegrías. De hecho, ahora
es un titular
que
muy
en algunos
bueno.
te ponen, que en algunos te ponen la noticia buena del día. La noticia, una.
Es verdad.
Dan una. O sea, porque todas las demás son malas. O sea, me llama la atención que dice, por lo menos han dado una. Pero, en fin.
¿Sabes lo que echo de menos en los telediarios? Divulgación científica.
Claro, no hay casi nada. Y
porque hay muchas cosas de las que hablar y que se puede noticiar de divulgación científica, ¿verdad?
Y fíjate, Marina, y vamos a empezar ahora porque, como tú has dicho, empieza el calor y han empezado dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, las alergias. Las alergias han venido muy fuertes porque además, si os fijáis, ha habido lluvias, ha hecho el azar y hasta ahí hay mucho polen. Ha habido también tierra, arena en suspensión. Y hemos visto también la forma de vida, que lo hemos dicho aquí varias veces, en las ciudades. Los niños tardan mucho en exponerse a alergenos. Se ha visto también que los niños, por ejemplo, que viven con mascotas tienen menos alergias. ¿Por qué? Porque están expuestos a alergenos. Claro, es verdad, tú tienes...
Al final generas como
defensa,
¿no? Claro,
el niño se acostumbra tanto a los parásitos, fíjate lo que digo, del animal, como a su pelo, al polvo. Entonces va haciendo, el sistema inmunitario va haciendo defensas. Si ese niño no ha contactado con ningún animalito, ni ha contactado con ningún polvo, pues que del ambiente, cuando sale, va al campo, tiene la fiebre del heno, en el mejor de los casos tiene estornudos, o puede incluso hasta coger asma bronquial, porque por la alergia que tiene.
Además, que es muy bonito cuando ves a un niño que se está criando con con los perros, es muy bonito.
Claro, ven otro tipo de vida,
juega con ellos, juega con ellos.
Es que lo normal es que una persona se conviva con los animales,
sí.
con caballos, con tal, bueno, que en fin, que cada vez va a haber menos, ¿no? Porque bueno, ya vemos que siempre me meto un poco con...
Pero como ha venido hoy, ahora también cada vez va a haber menos animales, ¿por qué?
Sí, por los ecologistas, es decir, si los no quieren que utilicen los caballos para nada, pues van a desaparecer los caballos, porque habrán los de monta y poco más, ¿no? Porque no hay... En Valencia han criticado el tiro y arrastre, criticaron muchas cosas, o sea, ya no quieren casi que monten los caballos, en los espectáculos no hay caballos, entonces no se utilizan para faenas domésticas. Entonces, tener un caballo de lujo, que aparte que es muy caro, pues...
Hay una época del año que además trajimos aquí al campeón de una competición que se hace en la playa de Pinedo, que van los caballos de una punta a otra haciendo las carreras, se llama carreras de yoyes. Sí, y lo hace una vez al año, creo que es por ahora, por primavera. Trajimos al campeón el año pasado. Y
en Sanlúcar de Barrameda
es precioso,
también hay,
y es precioso.
En Sanlúcar de Barrameda, que yo lo vi, también hay. O sea, todo eso, o sea, la utilización de los animales por el hombre, pues hace que los cuide, que los alimente y que convivamos. Entonces eso también disminuye lo que son las alergias. Es fundamental. También hay alergias alimenticias, cada vez más. Es decir, porque las personas tardan desde parásitos como el anisakis, que está en algunos pescados, que hay que cocerlos bien, para que el bichito no te produzca luego alergeno.
¿Los congelados?
También es importante.
Si lo congelas, compras el pescado congelado.
Claro, tiene el más seguro. El más seguro, y si lo congelas y luego lo haces bien, pues es mucho más seguro, sobre todo para el anisakis.
Le voy a preguntar, ¿el salmón ahumado?
Sí, bueno, quiero decir, el salmón ahumado...
Pero se tiene que congelar antes, ¿no? ¿Tiene algún peligro?
No, si se congela, pues evitas que tenga algún tipo de parásito. Normalmente el salmón no suele tener ningún parásito, sobre todo si está ahumado, no suele tener ninguno. No soy un experto en...
Este que se compra en el supermercado, que van en los sobres.
Sí, a mí me gusta bastante y me gusta la mojama. El único riesgo que tiene es que es muy salado, entonces hay que ir con cuidado a las personas que tienen hipertensión. Esas de lo que son las salazones, pues tienen que reducirlo bastante porque les puede afectar. Ese tipo de alergia se da. Luego tenemos también la protección que tenemos que tener ya para el sol. Es decir, evidentemente, ya lo dijimos en fallas, pero es que ahora el sol está calentando mucho y no llevamos, la gente está yendo a la playa y ya no se pone el protector, porque como no estamos en verano, pues bueno, pues el riesgo de lesiones dérmicas es muy alto. Entonces, sobre todo, cuero cabelludo, hay que llevar gorra, digamos, cara y mano. Evidentemente, esa protección es fundamental. Y luego otra protección, que además viene un artículo hoy en la prensa sanitaria, y es que el cambio climático hace que se muera más gente. Y vamos a explicar por qué, sobre todo por el exceso de calor. Sí que es cierto que la bajada de temperatura también pueden morir, pero el exceso de calor, sobre todo con deshidratación, tanto en niños como en personas de edad avanzada, pues tienen que saberlo y tienen que beber más líquido del habitual. No alcohol, porque si bebes alcohol cuando estás tomando el sol, la posibilidad de deshidratación es mayor porque es vasodilatador, entonces sudas más y pierdes más líquido. Entonces hay que tomar bebidas refrescantes, agua o bebidas refrescantes que no lleven, que no sean vasodilatadoras como es el alcohol.
Y lo que ha dicho, muy importante, a los niños darles, ofrecerles todo el tiempo agua.
Agua, a los niños y a las personas mayores, porque no tienen sed. Es el tema. A veces los niños sí tienen, pero como están jugando no se acuerdan. Las personas mayores no tienen sed. Entonces, a los dos, uno porque juegan demasiado y no quieren saber nada de parar de jugar, y los otros porque realmente no tienen sed, y entonces hay que...
¿Pero por qué dice que no tienen sed las personas
no
mayores?
No tienen sed, se pierde, es un estímulo...
¿Cómo no van a tener sed?
No tienen sed.
Sí, sí, eso es...
Muchas
ustedes,
personas mayores,
¿verdad?,
no tienen sed, tienes que decirles
se comentado otras
que
veces.
Se ponga... Además, a todas las personas les digo que se pongan el agua en el para ellos, para cada persona, y que señalen claramente la que han bebido. Porque hay gente que dice, no, sí, he bebido.
Sí, luego le
preguntas. A ver la botella. Y pues han bebido un vasito en todo el día. Y dice, no, si tenía que beber más de un litro, y no lo han bebido. Entonces, es importante. Es importante, además, en esta época del año, las gastroenteritis, que unas son víricas y otras son por transgresión alimentaria. O sea, que en esta época ya es la época que tenemos que ir con mucho cuidado, y vuelvo a hablar de las personas mayores, en las cosas que tienen en la nevera. Y en la nevera, la mayoría de alimentos no se pueden tener más de 2 días, como mucho. O sea, no se pueden. Y no se puede mezclar un alimento crudo con un alimento recién cocinado. Hay gente que pone la lechuga de la ensalada al lado de la carne. Bueno, como el plato tenía lechuga con carne, no se puede. No se puede poner...
¿No?
No.
Tienen que nos queda el plato ahí con las chuletas y la ensalada.
Tienen que estar separados porque se pueden contaminar. O sea, se puede contaminar y entonces tiene que estar totalmente separado. Y además, no se puede mantener un carne en la nevera más de 2 días.
Eso siempre lo dice y nos lo dice todos los veranos.
Sí,
y es verdad que, claro, como te sabe mal tirar la comida, pues la guardas en la nevera
no
para...
No se puede porque la posibilidad de intoxicación...
Hay que hacer menos, ¿no?
Claro. Y si se ha terminado, pues nada.
Pero perdón, que no le quiero interrumpir. ¿La posibilidad de intoxicación por qué es?
Sí, la posibilidad de intoxicación sobre todo por salmonela. Es lo que más se suele... Que ocurre en el huevo, en la mayonesa, pero puede ocurrir en la carne, en los embutidos. Entonces, no
sí,
puede mezclar una cosa...
La mayoría de gente pensamos eso, en una tortilla, en el huevo, en
sí,
mayonesa...
Sí, pero puede ser en
otras
cosas.
Poco más.
Entonces, lo único, si has terminado un plato y no lo puedes congelar... Si lo puedes congelar, sí, pero lo que no puedes tenerlo es en la nevera. En nevera, ten en cuenta que la nevera está normalmente hasta 13, 12 grados, 10 grados, algunas neveras, algunas bajan a 8, pero el congelador sí, es bajo cero, ahí ya puedes parar la...
Para eso hay un miembro del equipo que no puedo decir cómo se llama, que no puedo desvelar su identidad, pero desde luego hay un miembro del equipo que no va a morir nunca ni de salmonelosis ni nada de eso, que lo lleva a rajatabla eso.
¿Lo congela todo o qué?
No, pero...
Ante
no.
La duda no se
si
come...
Si se rompe la cadena del frío, dice, hemos roto la cadena del frío, ya no se lo come. Si está caducado un día, por supuesto, no se lo come.
Desde luego no es seguro. Entonces es importante que las personas...
Los yogures, eso que se ha dicho, se pueden comer igual. No. Él dice, no, si pone la fecha de caducidad es por...
Bueno, la fecha de caducidad es otra historia, porque la fecha de caducidad es, digamos, la recomendación para la venta. Sí que es cierto que un yogur, aunque esté caducado, te lo puedes tomar, pero es la fecha para la venta. Pero bueno, evidentemente, si lo que no puedes es no deber de comprarlo en la tienda, no puede venderlo después de la fecha de caducidad. Pero si lo tienes en casa y ha caducado y hace 4 días que ha caducado, no pasa nada, siempre y cuando no esté abierto. Otra cosa que se haya abierto, entonces no puede. Ni siquiera las bebidas gaseosas, no pueden estar más
de las que usted es tan fan del agua con gas.
Más de 3 días no pueden estar en la nevera. Porque también se contaminan.
Pues imagínese, si la gente abre la botella esa de Fanta de 2 litros y la tiene ahí una semana, para el fin de semana siguiente.
No puede ser. Es decir que...
¿Por qué?
Porque también se contamina, también se...
Oiga, todo se contamina, entonces no podemos tener nada en la nevera, que compramos todo individual.
Ya, bueno, pero...
Es más caro. Cuanto más grande, más barato.
Pues esas. Y luego también otra pregunta, que si no se me va al salto al cielo, porque quiero hablar, ya termino. Es, por ejemplo, me han preguntado mucha gente que hay alimentos que llevan arsénico. Y hay gente que lava...
¿Eso no es veneno?
Sí, es veneno. Y hay gente que lava hasta el arroz porque dice que lleva arsénico. Bueno, puede llevar pequeñas cantidades. Hay muchos alimentos que llevan arsénico en pequeñas cantidades, con lo cual no nos afecta. Para evitar...
¿Cómo llega el arsénico ahí?
Bueno, pues puede llegar de muchas formas.
Desde los pesticidas.
De pesticidas que hayan utilizado hasta que esté en la tierra. O sea, porque, claro, eso lo absorbe. Tú plantas lechugas en un sitio que haya arsénico, yo siempre lo he dicho, o donde han tirado las pilas la gente o tal, pues ese veneno te llega para ahí. Bueno, normalmente las cantidades son pequeñas y no tienen más importancia, y para vencerlo no se trata de lavar el arroz y tal. Por cierto, tiene más arsénico el arroz integral que el arroz normal.
Oiga, no me diga eso, que ahora sí, me he pasado el integral. Claro, claro. Pues, de verdad, pues ya, es que...
Ese tiene más arsénico.
Pero bueno, ¿es mejor?
¿Por qué? Porque lleva salvado y el salvado es, capta más el arsénico que el otro.
Pero no, pero pare, pare. Pero no para... tiene por qué todo el arroz integral llevar arsénico.
No, pero no tiene por qué. Pero de llevarlo, tiene más. Con lo cual, para mí es más sano el arroz normal que el integral. Porque eso, que quede claro, que muchas veces la gente confunde las cosas. Es decir, si hay gente, igual como el pan, hay gente que dice, no, pan integral, que para adelgazar no engorda más.
No es verdad, porque el pan
tiene
integral...
Tiene más calorías. Sí.
Pero va, no tiene azúcar. Lavabo.
No, ¿cómo que no tiene azúcar? Tiene hidratos de carbono, más hidratos de carbono que el otro, con lo cual tiene más calorías y en todo caso, no, no se dice engordar porque eso es un error.
Me está desmontando toda mi dieta.
Tiene más, digamos, más potencial alimenticio, por así decirlo. Tiene más potencial.
Sacarina, que me voy a poner ahora, ¿eso que lleva arsénico o
no
que
sé,
lleva?
No sé, pero lleva otras cosas que...
que es mala la sacarina, no sabía.
Mala no. En esta vida, vamos a ver.
A mí no me gusta,
hay muchas cosas que pueden ser nocivas o alimentos que pueden tener minerales que no son buenos. Entonces, para compensarlo, lo que hay que hacer es una, digamos, alimentación variada. Sobre todo una alimentación que lleve verduras, que lleve fibra, pero no es preciso que esté en los procesos integrales. Es decir, cuando tomamos cualquier espinacas, cuando tomamos, por ejemplo, cualquier tipo, la fruta de temporada, lo vamos utilizando todas las frutas que hay, pues ahora empiezan las fresas.
Fruta y verdura, en fin, qué buenas.
Todo eso, hubo una alarma con las fresas que venían de fuera, que tenía una hepatitis, tenía el virus de la hepatitis porque la habían regado con digamos, residuos humanos. En fin, pero eso, lo bueno que tenemos aquí, además, no entraron aquí prácticamente en España, lo bueno que tenemos es que las alertas alimentarias se vigilan y entonces ocurre muy pocas veces el que llegue.
Mire lo que tiene este sobre de azúcar que trajo el otro día un invitado que hace todo comida saludable. Y dice, es de Casa de la Horchata en el mercado de Colón. Uh-huh. Y entonces, en los azucarillos que él tiene, porque es todo sin azúcar, la horchata también sin azúcar, pone el azucarillo, pero pone esto. Pensar antes de usar.
Bueno, pero el uso moderado en las cantidades de azúcar.
Es que el azúcar en exceso es uno de los enemigos de la salud.
Yo ya me lo he pensado para adentro.
Más incluso que el colesterol. Más, o sea, ¿por qué? Porque se convierte en grasa. Aparte que produce obesidad y es importante. Uh-huh. A lo mejor tomas un café que no tiene cero calorías prácticamente y le llenas ahí de azúcar, pues tiene una cantidad de calorías y de grasa cuando el café no tenía grasa.
Oiga, no me es que ahora me va a amargar hasta el café hoy, doctor Navarro, porque ahora que me dice que el café que le puse el azúcar ahora tiene grasa.
El café es amargo, El café realmente.
Usted es que es cafetero.
Es amargo. Es entonces, esas cosas. O sea, son precauciones que tenemos que tener a la hora de alimentarnos. Alimentación variada y que no sea en exceso para evitar sobre todo las contaminaciones. Es decir, eso es importante. Y en la nevera hay contaminaciones cruzadas. Entonces es importante que haya una serie de barreras y cada alimento esté en su sitio. No todos mezclados y no un plato encima de otro, que bueno, eso lo hemos visto ahí en programas de televisión que incluso en restaurantes ponen un plato encima de otro, eso no se puede hacer, ¿eh? Tiene que estar la limpieza en la cocina es
este brick, por ejemplo, o sea, la leche o esta bebida que es de arroz, si lleva una semana en la nevera se puede tomar, ¿o
sí,
no?
Sí, para empezar no es leche. Número uno, es una bebida, igual que la horchata, no es leche.
Que ya está regularizado, nada de leche de avellanas, bebida.
No se
de
puede, es una bebida. Bien, una cosa que no he dicho antes con las alergias, ya que he visto que es avellana, las personas alérgicas no deben de tomar, sobre todo cuando tienen el brote alérgico, frutos secos, y entre ellos avellanas, cacahuetes, nueces. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son estos frutos, no es que te produzcan alergia, sino que aumentan la histamina. Entonces, si tú tienes una erupción o te has sentado algo mal y encima te tomas unos cacahuetes y tomas unas avellanas y tomas cosas de estas, entonces esa erupción va más. Entonces, es lo que hay que evitar, los frutos secos, cuando tenemos realmente un ataque de alergia. Importantísimo.
Pero si no son buenos, no me voy a decir eso
si
también.
Si no son buenos, claro que bueno. Por ejemplo, las nueces son buenísimas, y buenísimas para el corazón y para bajar el colesterol. Son buenos, pero...
Dentro de una dieta que estoy haciendo, la merienda es siempre una fruta y 6 nueces.
Muy bien.
Me han puesto.
Fenomenal. Pero en fin, pero podías tomar leche normal o desnatada o semidesnatada.
Que se ha acabado.
Es que se ha acabado. Claro,
para tomar esa, como buena valenciana, viene a tomar, digamos, de horchata.
Horchata, es verdad, horchata. Qué buena. Es verdad, porque café con horchata está buenísimo, claro, ¿eh? Está,
bueno, y fría y fresquita.
Mira, o sea, todo el mundo que vaya a una heladería, que se pida café con horchata.
Bueno, no sé, a mí me gusta la horchata y el helado de horchata también me gusta.
Qué
mucho.
Bueno, y leche merengada, ahora, también
y hay
con café.
De horchata ahora también, ¿eh? Hay torrijas de horchata también. Madre, muy buena.
Qué bueno, eso sí que está, es light. Buena. Eso sí que es light.
Bueno, pues vale, otro día hablaremos de esas cosas.
Es que ahora que viene el verano apetece. A mí es que el helado me encanta.
Bien, hoy no, veis, hemos hablado de enfermedades pocas, ¿eh? Y no viene ninguna epidemia así de momento, porque la gente está asustada.
Estén tranquilos
creo,
ustedes.
Yo creo que es de, digamos, lo que comentaba antes, es del propio estrés que tenemos todos, del miedo de lo que hemos pasado. En fin, esperemos que no pase nada más. Y lo que sí que es importante, y espero que se moderen las cosas, son los riesgos de guerras que afectan a todos, aunque no sean directamente. Fijaros que si hay una guerra en un sitio, nos afecta a todos, a la alimentación,
claro que afecta,
a lo que llegue,
claro, a la industria española,
a la industria, a los viajes, al turismo, en fin, afecta totalmente. O sea, no es preciso que te caiga una bomba, pero te pueden vaciar el bolsillo.
Pero sí que crea, lo que usted dice, que dice, es que con la que está cayendo, nunca mejor dicho, es para que todo el mundo, no me extraña que se empastillen y todas esas cosas que estamos diciendo, ¿no? Porque sí que es verdad que crea intranquilidad. O sea, cuando uno ve que las guerras, por ejemplo, pues son con drones, que se llenan allí miles de drones, ocupan sí, sí, el cielo y empiezan a tirar misiles... Y pues bueno, todo eso es intranquilidad, ¿no? Da igual en el lugar del mundo donde estés.
Sí, pero a mí me gustaría, y eso es una cosa que yo digo siempre...
Le saludan los fans.
Para los periodistas es realmente que nos deberían de informar muchísimo más de lo que informan. Es decir,
muchísimo mí, mejor.
Muchísimo mejor,
mejor.
Porque con lo que está cayendo, como siempre, que los telediarios sean el tiempo que hace. En fin, yo creo que está muy bien que nos digan el tiempo que hace, que ya lo sé, pero me gusta más que me informen de la situación internacional.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro, por su divulgación científica, por su humanidad y por acertar siempre, como ya he dicho al principio.
Bueno, muchas gracias. Podríamos, íbamos a hablar de más cosas, pero en fin, no hemos hablado. Vamos a hablar de la difteria, pero bueno.
Como le empiezo a hacer las preguntas.
Otro día, el próximo día hablaremos.
El próximo día. Muchas gracias, doctor Fernando Navarro. No se vayan todavía, aún hay más. Si alguien entra en su casa, está usted en su casa tranquilamente y de repente oye ruido en la puerta y entra alguien a su casa y resulta que usted, como es, por ejemplo, cazador, tiene un arma. Y le dispara. ¿Quién tiene las de perder? ¿El ladrón o usted? Pues usted tiene todas las de perder. Y hay mucha gente que no está de acuerdo con eso. En otros países del mundo la legislación versa de otra manera, pero en España hoy vamos a debatir sobre hasta dónde puede llegar ese derecho que se llama a la legítima defensa. No se lo pierdan.
Clininav es tu clínica en Valencia. En Clininav trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininav es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininav es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 bajo. Clininav.